El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Joko Widodo y Turnbull comienzan el día con relajado paseo por la mañana alrededor de Royal Botanical Garden o Jardins Botanical Reales. Indonesia invita a Australia a desarrollar la economía digital. Joko Widodo y el primer ministro australiano acuerdan proseguir la cooperación militar. El miembro del Consejo de Representantes Regional apreció la visita del rey saudí a Bali. Los buceadores recogen desechos en las aguas alrededor de la isla de Pramuka. Estas son las noticias en detalle. El primer ministro australiano Malcolm Turnbull tomó el domingo por la mañana con el presidente Joko Widodo para dar un paseo por los jardines botánicos reales mientras los dos líderes se preparan para entrar en asuntos más serios durante una reunión bilateral alrededor de la hora del almuerzo. Hace aproximadamente un año, el presidente Joko Widodo llevó al líder australiano al mercado Tanah Abang en el centro de Jakarta para una visita de sorpresa. Como cualquier otro domingo, la gente fue vista caminando y tratando por el parque que bordea las aguas a través de la famosa ópera de Sydney House. Joko Widodo y Turnbull caminaron juntos sin ninguna aparente seguridad excesiva, informó el diario The Jakarta Post. La visita de dos días del presidente Joko Widodo a Australia se centró en fortalecer el comercio, inversión y la cooperación marítima. La canciller Retno Marsudi dijo que el presidente Joko Widodo invitó a Australia para desarrollar la economía digital, cuyo potencial es muy grande en Indonesia. Retno Marsudi, en el Centro Internacional de Convención de Sydney, Australia, el domingo explicó que lo que fue propuesto por el presidente Joko Widodo se acogió bien por el primer ministro australiano Malcolm Turnbull. El primer ministro Turnbull sugirió que incluso que se necesita una gran conferencia entre Indonesia y Australia en Bandung, Java Occidental. Retno dijo que en la conferencia se incrementará una mayor cooperación entre los jóvenes empresarios del campo de la economía digital. Australia también invitó a los jóvenes de Indonesia a venir a Australia con el fin de aumentar la capacidad. La ministra dijo que se discutirá de nuevo cuando sea el momento adecuado para poner en práctica la conferencia. Mientras tanto, el jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Thomas Lombong, dijo en una reunión con el primer ministro de Australia que el presidente Joko Widodo reveló prometedoras perspectivas de la economía digital, porque la economía digital de Indonesia es la más grande en el sudeste asiático. El gobierno indonesio y Australia han acordado respetar la soberanía de cada uno. En una charla bilateral celebrada en Kirribilli House, Sydney, el domingo, ambos líderes seguirán manteniendo las buenas relaciones. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que se puede lograr una buena relación si ambos países respetan el territorio de cada uno. Explicó que Indonesia y Australia no deben interferir en los asuntos internos de los demás y deben desarrollar una relación mutuamente beneficiosa. Mientras tanto, el primer ministro australiano Malcolm Turnbull expresó que Australia reconocerá y respetará la soberanía y el territorio de Indonesia. Agregó que el compromiso con el Tratado de Lombok de 2006 ha sentado las bases para una relación estratégica y la seguridad de ambos países. Además, ambos países han acordado cooperar en varios sectores. En defensa y seguridad, ambos países acordaron continuar una cooperación en entrenamiento militar. En el sector económico, ambos países se comprometen a completar el proceso del Acuerdo de Asociación Económica Global de Australia a finales de 2017, particularmente en el comercio. El presidente Joko Widodo espera la abolición de derechos arancelarios y no arancelarios para los productos indonesios, tales como papel y aceite de coco. El miembro del Consejo de Representantes Regional de Bali, Gede Ketut Nugrahita Pandit, apreció la venida del rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, para pasar vacaciones en la isla de Bali, ya que afectará a aumentar la llegada de turistas en el futuro. Nugrahita en Denpasar el domingo explicó que con la llegada del rey de Arabia Saudita, que está programado para llegar el próximo 4 de marzo, se tendrá un impacto en el sector de desarrollo y del sector turístico, ya que le dará crédito a Indonesia, especialmente en Bali. Agregó que el rey de Arabia Saudita está tomando unas vacaciones en Bali. Sin duda, quería ver de primera mano el sector turístico que soporta la isla de Bali. Sigue creciendo porque el crecimiento del turismo en Bali es debido al arte y a la cultura. Ketut Gede Nugrahita Pandit afirmó que el pilar de los ingresos de la sociedad y de Estado están aumentando cada vez más la visita de los turistas locales o extranjeros. Según él, la llegada del rey de Arabia Saudita a Bali para un curso de vacaciones es sin duda como prueba que la región de Bali vale la pena visitar por los turistas del mundo. Decenas de jambullidores limpiaron las aguas alrededor de la isla de Pramuka en la residencia de las Mil Islas durante el fin de semana para conmemorar el Día Nacional de la Conciencia de la Basura, que cayó el 21 de febrero. Un total de 40 buzos lograron recolectar alrededor de 80 kilogramos de basura, que en su mayoría consistían en latas, botellas, bolsas de plástico y neumáticos usados. El secretario de la Regencia de las Mil Islas o Kepulauan Seribu, Eric Pahlevi Sakarya Lumbun, dijo que los buzos se dividieron en tres grupos y se jambullieron a profundidades de hasta 12 metros. Agregó que el acto de conciencia también fue acompañado por las actividades de plantación de manglares en el lado occidental de la isla. El gobierno de la ciudad de Pangkal Pinang, la provincia de Bangka Belitung, continúa desarrollando el turismo histórico para aumentar el número de turistas que visitan la región. En la actualidad se comenzó a hacerse en etapas el desarrollo la historia de los destinos turísticos históricos, uno de los cuales que será el principal destino turístico en el año 2017, es Pony City Tour. El titular de Turismo, Juventud y Deportes de la ciudad de Pangkal Pinang, Ahmad Elfian, dijo en Pangkal Pinang el domingo que destinos turísticos históricos de la ciudad de Pangkal Pinang por ahora todavía está en la fase de promoción. explicó que ya está cooperando con varias agencias de viajes para proporcionar un paquete de bonificación adicional, a saber ponis, city tour, a los turistas que visitan Pangkal Pinang. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados, escuchas ahora el comentario o editorial de la voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema las relaciones bilaterales entre Indonesia y Australia. Las relaciones entre Indonesia y Australia tienen una larga historia, es decir, desde la era de la lucha por la independencia de Indonesia, Australia es uno de los países del mundo que primero reconoce los derechos de la independencia de Indonesia. En su desarrollo, dichas relaciones bilaterales tienen altibajos. Esto ocurre debido a las diferencias relacionadas con los sistemas políticos, condiciones sociales, economía y la cultura de ambos países. Sin embargo, los hechos geográficos que muestran que Indonesia y la vecina Australia se hace un factor que impulsa la necesidad de interactuar conducentemente para mantener la estabilidad regional. La historia registra que el estado de las relaciones bilaterales entre Indonesia y Australia han fluctuado de vez en cuando. Australia fue una vez el representante de Indonesia en la Comisión de Tres Países de las Naciones Unidas para discutir el reconocimiento formal de la República de Indonesia en 1949. Sin embargo, las relaciones de los dos países se habían tensado debido a diversas razones. A partir del caso de Timor Oriental, Papua, pesca ilegal, el terrorismo, el tráfico de personas, así como las cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas en todo el proceso legal. En abril de 2015, por ejemplo, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, ignoró la solicitud de Australia de conceder indultos a los condenados narcotraficantes Andrew Chan y Myuran Sukumaran, hasta que finalmente fueron condenados a muerte. Pero el éxito de la visita del primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, a Jakarta en el mismo año fue visto capaz de romper la tensión. Recientemente, Indonesia detuvo bruscamente la cooperación militar con Australia debido a un problema técnico relacionado a la cuestión de los materiales de formación que es considerado despreciar o calumniar a la Fuerza Armada de Indonesia e insultar el emblema del Estado de Garuda Pancasila, o LAHI. Independientemente de las tensiones políticas entre Indonesia y Australia, de hecho estos dos países se necesitan mutuamente. El ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia describe que la relación con Indonesia es como una de las partes más importantes con Australia, especialmente la cooperación en el comercio, el turismo, la lucha contra el terrorismo, la educación y la cultura que son mutuamente beneficiosos. Ojalá que la visita del Estado del presidente Joko Widodo a Australia durante dos días, el 25 de febrero y 26 de febrero de 2017, se pueda fortalecer más relaciones y cooperación en diversos campos, así como mejorar la economía de ambos países. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Empezamos hoy en la historia con el evento que ocurrió el 27 de febrero de 1971, cuando el profesor Suharto se murió. El profesor Dr. Suharto es un héroe de la humanidad. Como médico de la Cruz Roja, se hundió en el frente de batalla para tratar a las personas que se lesionan, especialmente a las personas con discapacidad. Debido a su lucha de la humanidad, el Dr. Suharto recibió varios premios, ya sea de nacional o en el extranjero. Murió el 27 de febrero de 1971 debido a un ataque al corazón y fue enterrado en Boyolali, Java Central. El Estado concedió a Suharto un título del héroe nacional con decreto presidencial el 6 de noviembre de 1963. El nombre del profesor Dr. Suharto se inmortaliza como nombre del hospital y de la calle en Solo y también el buque de guerra de la Marina Indonesia. El próximo evento fue en 2007 cuando el Palacio Pagaruyung en Sumatra Occidental fue destruido por el fuego. El Palacio Pagaruyung, o en idioma Minangkabau se llama Istana Basa Pagaruyung, es el Palacio Real del antiguo Reino de Pagaruyung, situado en el subdistrito de Tanjung Emas cerca de la ciudad de Batu Sangkar, Regencia de Tanah Datar Sumatra Occidental Indonesia. Fue construido en el estilo arquitectónico vernáculo de rumah gadang, casa tradicional de Minangkabau, pero tenía una serie de elementos típicos, incluyendo la estructura de tres pisos y una mayor dimensión se compara con rumah gadang en general. El palacio fue destruido por el fuego en la tarde del 27 de febrero de 2007 después de que el techo fue alcanzado por un rayo. Se calculó que solo sobrevivió el 15% de artefactos valiosos. Hoy en día los artefactos sobrevivientes se almacenan en Balai Benda Purbakala de la Regencia de Tanah Datar o Autoridad Arqueológica de la Regencia de Tanah Datar. La Regencia del Reino de Pagaruyung fue almacenada en Palacio de Silinduang Bulan, situado cerca de 2 kilómetros del Palacio de Pagaruyung. La restauración del edificio ha durado 6 años y se calcula que serán de 20 mil millones de rupiah o alrededor de 1.71 millones de dólares. El edificio fue terminado e inaugurado por el presidente indonesio Susilo Bambang Yudhoyono en octubre de 2013. El último evento fue en 2010 cuando ocurrió el terremoto en Chile. El terremoto de 2010 en Chile se produjo frente a la costa central de Chile el sábado 27 de febrero a las 3:34 hora local, o 6:34 UTC, con una magnitud de 8,8 en la escala de magnitud Richter. con temblores intensos durante unos 3 minutos. Se sentía fuertemente en 6 regiones chilenas, que juntos representan cerca del 80% de la población del país. El terremoto provocó un tsunami que devastó varias ciudades costeras del centro-sur del Chile y dañó el puerto de Talcahuano. El terremoto también generó un apagón que afectó el 93% de la población chilena y que duró varios días en algunos lugares. La presidenta Michelle Bachelet declaró un estado de catástrofe y envió tropas militares para tomar el control de las áreas más afectadas. Según fuentes oficiales, 525 personas perdieron la vida, 25 desaparecieron y alrededor del 9% de la población de las regiones afectadas perdió sus hogares. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque que se trata del tema compromiso del gobierno indonesio para construir un sistema marítimo sostenible.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El gobierno de Indonesia reconoce que el sector marítimo es importante para la economía nacional. Uno de los compromisos del gobierno indonesio es el de construir el sector marítimo de manera sostenible. El vicepresidente Yusuf Kalla, al pronunciar un discurso en la reunión de la Cumbre Mundial del Océano de 2017 en Nusa Dua Bali el jueves 23 de febrero, dijo que el presidente Joko Widodo ha firmado la nueva visión marítima de Indonesia. Hizo hincapié en un equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad, y tiene 5 elementos, a saber, la seguridad marítima, la diplomacia, la conectividad y la cultura, además de mejorar los recursos marinos. Según Kalla, el gobierno indonesio ha estado y seguirá haciendo el desarrollo marítimo sostenible mediante el fortalecimiento de la instrucción y las instituciones relacionadas en la implementación de los proyectos estratégicos nacionales en el campo marítimo. Vicepresidente reveló que el gobierno se dio cuenta de que el desarrollo es un riesgo para la sostenibilidad de los océanos, como el aumento de las emisiones de CO2, los residuos de plástico y la sobrepesca. Por lo tanto, Yusuf Kalla afirmó que la aplicación de la ley en el mar, ambos relacionados con la pesca ilegal, pesca no declarada, no regulada, así como otros crímenes transnacionales, continuarán mejorándose. En su discurso, el vicepresidente Yusuf Kalla también señaló el posible daño ambiental al desarrollo sostenible debido a la excesiva exploración que se convierte en una amenaza. Según él, el desarrollo económico no excluye la preservación del ecosistema. El vicepresidente destacó también la importancia de las alianzas mundiales y la cooperación internacional, como el desarrollo de mecanismos financieros innovadores y la investigación, así como el aumento de la capacidad de la comunidad marina. El sector marítimo aporta 20% al Producto Interno Bruto de Indonesia y absorbe el 11,38% de la mano de obra nacional. Según el vicepresidente, con el fin de aumentar el PIB del sector marítimo, Indonesia debe encontrar un nicho tan bien y tan sabiamente como sea posible. Dijo que el potencial hídrico en Indonesia sigue siendo enorme, pero sin explotar. Por lo tanto, Indonesia se está centrando ahora en promover el concepto de economía azul. En el caso de Indonesia, la economía azul o blue economy incluye 3 aspectos que se refuerzan mutuamente. Capitalizar la economía marítima que contiene un potencial extraordinario. Garantizar la conservación y protección de los ecosistemas marinos que operan en la actividad económica con vistas al desarrollo seguro y sostenible y apreciar las características sociales y la cultura única de las personas que están conectadas con el mar. Indonesia está desarrollando una serie de proyectos piloto en la economía azul en la costa del Océano Índico, entre otros implementación del programa de Lombok Blue Economy en cooperación con la FAO. Espera crear 77.700 nuevos puestos de trabajo y generar ingresos de 1.3 billones de rupias al año. Mientras tanto, el ministro coordinador de la Marina, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que una de las amenazas en la gestión de la Marina sostenible es el desecho de plástico en el océano. Amenaza las vidas de peces, mamíferos, aves marinas, hasta los arrecifes de coral. Los residuos del plástico también amenazan la riqueza turística de Indonesia. La parte lesionada en el final es la población local, porque los turistas no están interesados en volver a visitar las atracciones turísticas que están llenas de basura. Explicó que Indonesia está actualmente más preocupada por el medio ambiente. Además, el gobierno alienta también la cooperación con el sector privado, incluidas las instituciones de investigación, para garantizar la gestión sostenible de los recursos marinos. El desarrollo de la infraestructura también necesita apoyar a la industria pesquera para que los pescadores sean más eficientes en la producción. La Cumbre Mundial del Océano de 2017 en Nusa Dua Bali el 22 al 24 de febrero reunió a más de 360 líderes mundiales del gobierno, la industria, organizaciones multilaterales, académicos y comunitarios para discutir temas relacionados con el futuro de los océanos a través de un diálogo constructivo y soluciones. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Bien oyentes, bienvenidos de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy te llevaremos a Purworejo, así que mantenga en sintonía con nosotros.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Oyentes, Purworejo es una de las regencias en Jawa Central. Hablando de turismo, Purworejo confía en el turismo de playa, debido al mayor potencial de la playa de turismo, donde bordeaba directamente con el Océano Índico en el sur. Purworejo, dependiendo de sus objetos turísticos, a saber, Playa Ketawang, Playa Keburuhan o Pasir Puncu, y Playa Jatimalang. La belleza de las playas en Purworejo apoyado por las cuevas hermosas tales como Cueva de Selokarang y Cueva de Sendang. Cueva de Sendang Sono significa la piscina debajo de los árboles del Sono. Además, también hay otra bella cueva que te presenta hoy, a saber, la Cueva de Seplawan. Oyentes, la cueva que se encuentra en la región de la montaña de Menoreh es una cueva húmeda donde contiene agua que fluye en ella. Donorejo, situado precisamente en la aldea de Donorejo, subdistrito de Kaligesing, Purworejo, Jawa Central, confinó directamente con Kulon Progo en Yogyakarta. Para llegar ahí, tienes que pasar las carreteras en el pueblo que serpentea y montañosa, porque la cueva se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. Desde el centro de Purworejo tienes que viajar 20 kilómetros al este. Al llegar al Mercado Balidono, puedes continuar el viaje en transporte público a Seplawan. Usted puede visitar la cueva de Seplawan desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. con un precio de boleto de 4.000 rupiah por persona y 3.000 rupiah para el estacionamiento por vehículo. Oyentes, entrar en el sitio de turismo de la Cueva Seplawan, inmediatamente puede sentir el clima frío. La ubicación de la Cueva Seplawan no está lejos de la zona de aparcamiento, simplemente se puede caminar unos metros. Antes de entrar en la Cueva Seplawan, se ofrecerá una gran estatua de la réplica de oro de diosa Shiva y la diosa Parvati. En el pasado, alrededor de 1979, con el descubrimiento de la Cueva Seplawan, también se encontró una estatua de oro que fue identificada por los historiadores como las estatuas de la diosa Shiva y la diosa Parvati. Las estatuas están actualmente almacenadas en el Museo Nacional de Jakarta. Oyentes, rastreando esta cueva no necesitas un equipo especial. El camino dentro de la mayoría de la cueva tiene una carretera plana que a veces humedece con el flujo de agua. Simplemente caminando en un par de metros encontrarás una piscina con agua limpia cuando no llueva. Con el total de 750 metros de longitud, el camino en la cueva tiene un camino de callejón sin salida, por lo que cuando queremos salir de esta cueva debemos pasar a través de la entrada. A unos 20 metros de la cueva encontrará un camino estrecho. El pasillo es solo 80 centímetros de altura y solo lo suficiente para una persona. También tiene que parar para caminar de 2 a 3 metros de largo. Pero después de pasar por ella, verá la belleza de la cueva de Seplawan. Dentro de la cueva que compuso con piedra caliza hay un relieve que se parece a un tiburón de aleta. Además, también se puede ver la belleza de las estalactitas y estalagmitas de la cueva. La cueva de Seplawan también ofrece un hermoso paisaje de montaña de la colina junto a la cueva. También hay un lugar como Joglo que ofrece el paisaje de Menore Mountain, la ciudad de Magelang, Yogyakarta. En el día soleado se pueden ver 5 montajes a la vez, es decir, Montaña Slamet, Montaña Sumbing. Oyentes, esta fue la edición de hoy, La Belleza de Indonesia, con el tema Cueva de Seplawan. Mañana volveremos con otro tema interesante. Sampai jumpa. Bueno, estimados radioescuchas, todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o el Idioma Indonesia que presenta un vocabulario indonesio y le guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es membuat tahu bulat, o en español, hacer tofu redondo. En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente 2 veces y ustedes pueden seguir después.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Membuat. Membuat. En español, hacer. Tahu. Tahu. En español, tofu. Bulat. Bulat. En español, redondo. Penjual. Penjual. En español, vendedor. Apa. Apa. Spanyol. Oke. Banyak sekali. Banyak sekali. En Spanyol. Muchísimo. Pembeli. Pembeli. En Spanyol. El comprador. Sekarang. Sekarang. En Spanyol. Ahora. Makanan. Makanan. En Spanyol. La comida. Terkenal. Terkenal. En Spanyol. Famoso o famosa. Suka. Suka. En Spanyol. Querer. Tua. Tua. En Spanyol. Viejo o vieja. Muda. Muda. En Spanyol. Joven. Membeli. Membeli. En Spanyol. Comprar. Sendiri. Sendiri. En Spanyol. Solo o sola. Takut. Takut. En Spanyol. Tener miedo. Minyak goreng. Minyak goreng. En Spanyol. Aceite. Tidak bagus. Tidak bagus. No es bueno o mal. Mengapa? Mengapa? En Spanyol. ¿Por qué? Alergia. Alergia. En Spanyol. Alergia. Batuk. Batuk. En Spanyol. La tos. La siguiente es una conversación sobre membuat tahu bulat, o en español, hacer tofu redondo. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Erna o A y Wati o B. A. Wati, penjual apa itu? Wati, penjual apa itu? En español. Wati, ¿qué vende? Banyak sekali pembelinya. Banyak sekali pembelinya. En español. Tiene mucho comprador. B. Itu adalah penjual tahu bulat. Itu adalah penjual tahu bulat. En español. Es vendedor de tofu redondo. Sekarang ini, tahu bulat sedang menjadi makanan yang terkenal di Jakarta. Sekarang ini, tahu bulat sedang menjadi makanan yang terkenal di Jakarta. En español, ahora el tofu redondo es una comida popular en Jakarta. Tahu bulat disukai tua dan muda. Tahu bulat disukai tua dan muda. En español, a toda la gente joven y viejo les gusta el tofu. A. Kalau begitu, saya juga mau tahu bulat. Kalau begitu, saya juga mau tahu bulat. En español, si así, quiero tofu redondo. B. Bagaimana kalau kita buat sendiri? Bagaimana kalau kita buat sendiri? Español. ¿Qué piensas cuando podemos hacerlos nosotros mismos? Kalau membeli, saya takut minyak gorengnya tidak bagus. Kalau membeli, saya takut minyak gorengnya tidak bagus. En español. Si lo compro, tengo miedo que el aceite utilizado no es bueno. A. Mengapa? Mengapa? En español. ¿Por qué? Apakah kamu alergi? Apakah kamu alergi? En español. ¿Es usted alérgico? B. Ya, minyak goreng yang tidak bagus membuat saya batuk. Ya, minyak goreng yang tidak bagus membuat saya batuk. Si, el mal aceite me da tos. Ah, apakah kamu bisa membuatnya? Apakah kamu bisa membuatnya? En español, ¿puedes hacerlo? B, tentu saja. Tentu saja. En español, por supuesto. Bueno, estimados radioescuchas, esto fue Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Una lección en bahasa indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, del Servicio Mundial, la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentran. Ustedes vuelvan a reunirnos conmigo, Borgias, en el programa del Mundo Musical. En esta ocasión presentamos las canciones de Keroncong cantadas por una cantante talentosa de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, como la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción de Keroncong titulada Pandangan Pertama, o en español, La Primera Vista, interpretada por Sri Hartati.
Pada pandangan yang pertama, hati telah terpesona pada siapa ku bertanya, gerangan apa sebabnya. Pada pandangan yang pertama, serasa hati bertemu, tiada kata yang terucapkan, semuanya diam membisu. Jantung berdebar selalu, tiada irama yang menentu, nafas pun menyesak di dada, lenyap segala rencana. Pandangan yang pertama, aku telah jatuh cinta pada siapa ku mengaku, semuanya tiada yang selalu tiada irama.
Estimados redescuchas, como sugiere el título, la canción cuenta la historia del amor a primera vista. Los sentimientos se vuelven inestables y el corazón se siente estruendo. No hay palabras capaces de hablar y nadie sabe. El tema de primera vista se adopta bastante mucho en diversas obras, tanto escritos, películas como canciones. Sin embargo, el tema y la historia que adopta el tema del amor a primera vista, como si nunca se agote. La canción de Kroncong es interpretada bien por Sri Hartati. Su voz es melodiosa, con un color vocal distinto que hace la canción cada vez más agradable a ser oído. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la otra canción.
Thank you.
Estimados radioescuchas, los recuerdos del pasado a veces están presentes sin que podamos evitarlos, especialmente los maravillosos recuerdos compartidos con la persona querida. La canción titulada Kesayangan habla de una persona que recuerda los maravillosos recuerdos con su amante porque ambos escuchan su canción favorita en el radio, en la radio. Esa es la vislumbre de la canción Kesayangan o la canción Amada, cantada por Trino Vianti. Una fuente dijo que Trino Vianti, que tiene la voz melodiosa y suave, solía aparecer a menudo en el programa de la música de Kronchong en la estación de la Televisión Nacional o TVRI. Sin embargo, debido a la enfermedad tumoral que sufrió, Trino Vianti estaba ausente bastante mucho tiempo del mundo de la música, pero empezó a aparecer de nuevo a cantar en público después de que su condición comenzó a mejorar algunos años más tarde. Bueno, estimados escuchas, les ponemos otra canción.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.